Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Es necesario conocer cómo se formó la Iglesia en su origen, cuáles eran las principales características o rasgos de su idiosincrasia, porque sin lugar a duda que esa iglesia, esa primera iglesia que se fundó, llenaba los estándares de lo que es una iglesia verdadera, según el plan de Dios. De ahí la importancia que tiene estudiar esta doctrina y conocerla, porque una pregunta que generalmente la gente en el mundo se hace: ¿y cómo yo sé que esa es una iglesia verdadera? ¿Cómo yo encuentro una iglesia verdadera? Si hay tantas denominaciones, tantos grupos, tantos nombres diferentes para designar una iglesia local, ¿cómo yo encuentro la verdadera entre tantos grupos diferentes? En ese sentido, es una pregunta difícil, porque sobre todo cuando no hay un conocimiento de las Escrituras, es como andar a tientas, es como andar buscando sin tener luz para observar y encontrar lo que estamos buscando. Es difícil encontrar algo a oscura, a tienta, es difícil realmente. Pero cuando nosotros tenemos la luz de la palabra, sin lugar a duda que podremos a ciencia cierta identificar las marcas distintivas de una iglesia verdadera, porque obviamente en esa primera iglesia deben de estar las marcas de una iglesia verdadera. Por eso debemos de buscarlas allí. ¿Cómo se formó la primera iglesia? ¿Cómo se produce la experiencia que da lugar a la formación de una iglesia local? ¿Cómo se produce la experiencia que da lugar a la formación de una iglesia local? Lo primero que podemos observar es que la iglesia es una sociedad fundada por Dios. Y en ese sentido podemos decir que la iglesia es una entidad cuyo fundamento fue divinamente establecido. Dios el Padre, para quien Israel era su elegido, es quien elige, es quien sella y es quien envía al Señor Jesucristo. El fundamento, la base, sobre quien está fundada la iglesia, o fundado la iglesia. Juan capítulo 3, verso 16, un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio la provisión del material donde la iglesia habría de ser establecida? Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese pasaje se conjugan dos cosas trascendentales. Número uno, o tres cosas trascendentales. Ahí aparece Dios el Padre dando a su Hijo. También aparece Dios el Hijo como aquel en quien habrían de creer aquellos para quienes Él fue enviado. Y tercero, ahí viene también la respuesta de ¿para qué fue enviado el Hijo? Bueno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De los tales está formada la iglesia. Ellos integran la iglesia. Ellos son los que han creído y tienen vida eterna. Por eso decimos que la iglesia es una entidad, es una sociedad de fundación divina, porque Dios el Padre fue quien eligió a su Hijo y envió a su Hijo Jesucristo. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre fue quien señaló. La palabra señalar ahí es marcar. Él marcó a su Hijo para que su Hijo viniera a este mundo para formar la iglesia. Juan 10:36. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Ahí en ese texto se establece que Cristo fue enviado por el Padre, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vemos entonces que Cristo fue elegido por el Padre, fue señalado o sellado por el Padre, fue enviado por el Padre para dar origen a la iglesia del Señor. Por eso la iglesia es una sociedad de fundación divina. Primero que nada, porque Jesucristo fue elegido por el Padre, sellado y enviado por Dios el Padre. Pero no solamente Jesucristo fue elegido, sellado y enviado, sino que también aquellos que han de formar la iglesia o que forman la iglesia, de la misma manera han sido o fueron elegidos, sellados y llamados por el Padre. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese pasaje ahí nos revela que Dios el Padre es quien elige, es quien sella, es quien llama a los que han de formar parte de la iglesia. Versículo 13 del mismo capítulo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Padre elige, sella, el Padre llama a los que han de formar parte de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Somos elegidos, somos sellados, somos llamados para formar la iglesia. Entonces, la iglesia es una sociedad de fundación divina. Primero que nada, por su origen. Su origen. En todos los aspectos de la vida de la iglesia, vemos que Dios el Padre tiene un papel preponderante. Primero que nada, señalando a su Hijo, sellando a su Hijo y enviando a su Hijo para que sea el arquitecto y fundador de la iglesia. Pero además, los que forman la iglesia, como se puede observar en Efesios, no comenzaron a formar parte de su membresía el día de su conversión. Según este pasaje, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos colocados en la lista de miembros de cada iglesia local repartida sobre la faz de la tierra. Desde antes que se formasen las montañas, ya había una lista de miembros en el decreto de Dios que fue apareciendo en la medida que discurrían las generaciones en cada etapa de la historia de la iglesia. Por eso podemos concluir que la iglesia es una sociedad divinamente fundada o de fundación divina. Damos gracias al Señor por ese privilegio grande que tenemos nosotros, porque ¿qué hicimos para merecer tal cosa? Absolutamente nada, es de pura gracia. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es la conclusión? La iglesia es una entidad, es una sociedad de fundación divina. Dios el Padre es quien elige y quien llama. Dios eligió a quien formó la iglesia, el Señor Jesucristo, y Dios llama a los que han de integrar, formar parte de la iglesia local. Conforme a su amor inescrutable, nos llamó para formar parte de la iglesia. Es interesante observar lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hablando Pedro ahí de la membresía. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se presenta la iglesia como un linaje escogido. La palabra linaje denota la idea de descendencia familiar. Somos una descendencia. ¿De quién? ¿Quién fue quien nos engendró? Fuimos engendrados por Dios. Por eso se nos llama linaje, porque tenemos un padre que nos engendró. Por eso se nos denomina linaje escogido. Fuimos escogidos del mundo para ser engendrados por Él, para formar parte de su familia, que es la iglesia. Es el linaje escogido, escogido para formar parte de la familia de Dios. Por eso, la iglesia es una sociedad de fundación divina. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es quien elige, es quien sella, es quien llama. Primero a Jesucristo y luego a quienes Cristo habría de salvar. De manera que las dos caras de la moneda de la iglesia tiene una estampa sobre ella, sobre sus caras. ¿Cuál es la estampa que posee? La estampa del carácter de Dios. La iglesia tiene el carácter de Dios estampado sobre sus dos caras. Pero también, amados hermanos, la iglesia es una sociedad de fundación divina, porque Cristo es quien redime a los miembros de la iglesia. La iglesia fue comprada por Cristo. Él la rescató de la esclavitud del pecado con el precio de su propia sangre. Juan capítulo 10, verso 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por la iglesia. Con su sangre la compró. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Un texto interesante. La iglesia fue ganada por Cristo con su propia sangre, no la de un cordero, un becerro, un macho cabrío. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos salvos y reconciliados con Dios. ¿Cuál fue el método? La muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo, responde el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, verso 10. Gálatas capítulo 2, verso 20, perdón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó a sí mismo para salvar la iglesia, para redimir la iglesia, para rescatar la iglesia. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Hijo es quien compra la iglesia, la rescata de la esclavitud del pecado, la compra con el precio de su sangre derramada en la cruz. Por eso la iglesia, amados hermanos, es una sociedad de fundación divina. Porque Cristo no solamente fue quien compró la iglesia con su sangre, sino que también Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Por eso, Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el rescate que había que pagar a Dios, a su justicia, para que pudiésemos nosotros acercarnos a Dios. Él es el puente tendido entre Dios y los hombres. Él es el puente tendido entre Dios y los hombres. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el puente de salvación para el hombre. Él comunica el cielo con la tierra. Él es el puente. Él es la puerta. Juan capítulo 10. Él es la puerta. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta del redil, la puerta de entrada a la iglesia local, a la iglesia universal. ¿Quién es? ¿El Papa? No, Cristo Jesús. Él es la puerta. La puerta de acceso a la iglesia local, a la iglesia universal. Es la puerta. Tienen acceso al Padre, tienen acceso a los bienes espirituales guardados para las ovejas a través de esa puerta que es el Señor Jesucristo. La iglesia está integrada por aquellos que han entrado por esa puerta. De los tales está formada una iglesia local. La iglesia obviamente no es la puerta de la salvación, como afirma el catolicismo romano. La iglesia no es la puerta de la salvación, para entrar a la salvación. La puerta es Jesucristo, y solamente Jesucristo, nadie más. Nadie más es la puerta de entrada al Padre, a la salvación, para comer de los pastos de la vida eterna. Solamente Jesucristo es la puerta. La iglesia está formada por esos hombres y mujeres que han entrado por esa puerta llamada Jesucristo. Él lo pone bien claro: yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare, ¿qué? ¿Qué va a tener el que entra por él? Dice ahí: será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la promesa que el Señor hace. Damos gracias a Dios por los pastos que por año aquí Él ha traído a esta iglesia. Aquí yo no creo que haya habido razón de quejas. No hay pastos. Llegamos un domingo aquí en la mañana y no hay pastos. No hay ni una hebra de pastos en la pradera de esta iglesia local. No hay pasto, todos están secos. Siempre hay pasto verde, porque siempre llueve. Siempre llueve. Han habido tiempos difíciles, naturalmente. Tiempos de sequía hemos tenido aquí. Pero por lo menos, el rocío de la noche nos cae encima. El rocío de la noche nos cae encima. Esa ha sido la realidad por todos estos años. Hemos tenido tiempos con pastos que dan a la cintura, otras veces no están tan verdes, pero la verdad es que siempre la gracia de Dios ha sido más que suficiente para con nosotros. Así es, en la propia experiencia que hemos tenido como iglesia local. El Hijo es la puerta. El Padre envió esa puerta, el Hijo es la puerta de entrada a las ovejas. La iglesia es una entidad, una sociedad de fundación divina. Porque el Padre es quien elige, porque el Hijo es quien redime. Pero en tercer lugar, la iglesia es una entidad de fundación divina, porque el Espíritu Santo es quien regenera, es quien vivifica, quien imparte la vida eterna a quienes forman la iglesia. Podemos decir que el Espíritu Santo es quien abre la puerta de entrada a la salvación que Cristo ofrece. Él es quien abre la puerta, el Espíritu Santo. Y cuando Él la abre, nadie la cierra. Nadie la puede cerrar. El Espíritu Santo es quien infunde la vida espiritual del Señor Jesucristo a nuestra naturaleza humana, que yace muerta en delitos y pecados. Así lo enseña Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La iglesia está formada por todos esos hombres y mujeres que han nacido del Espíritu. que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es una entidad de fundación divina. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es quien imparte la vida de Cristo a nuestras almas. De manera, mis amados hermanos, que podemos concluir que una iglesia local está constituida, primero que nada, por aquellos a quienes Dios el Padre ha llamado. Está constituida por aquellos a quienes el Espíritu Santo le aplica la obra de Cristo, regenerándole por medio de ella, redimiéndoles de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio de ella, impartiéndole vida espiritual por medio de la obra del Señor Jesucristo. De ellos está formada toda iglesia verdadera. Y amados hermanos, esto es, pudiéramos decir, la marca número uno con que podemos identificar a una iglesia verdadera, para distinguirla de una iglesia falsa. Estas marcas deben de formar parte de la identidad de toda verdadera iglesia. Una iglesia donde estén ausentes esas marcas, no importa la cantidad de personas que vayan a ella, no importa lo agradable y complaciente que sea la membresía de esa iglesia, no importa lo bien educada que sean, lo rico que sean, que vayan montados en aviones los pastores, como en efecto hay en algunos casos en la actualidad. No importa lo próspero que se propongan ser en términos económicos, porque promueven la famosa teología de la prosperidad. Amados hermanos, si estas marcas no están allí, estamos delante de una iglesia falsa, aunque tengan nombre de iglesias verdaderas. Etiquetas de iglesia verdadera. Y uno escucha nombres, que son nombres muy bíblicos. Iglesia de Dios, que sé yo cuánto, iglesia que yo quién, iglesia que sé yo, muchísimos nombres bonitos que le ponen. Pero si estas marcas no están en la vida de quienes la forman, estamos delante de una iglesia falsa. Es absolutamente necesario que estas marcas formen parte de la vida de los hombres y mujeres que forman esa iglesia para estar en una iglesia verdadera. Y si estas marcas no forman parte de esa iglesia, amados hermanos, estamos en un club, cualquier otro tipo de asociación humana, pero no en una iglesia local verdadera. No en una iglesia local verdadera. Y es interesante observar cómo el apóstol Pablo en Hechos 20 llama a los obispos a estar con los ojos bien abiertos y da las razones, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El término apacentar allí tiene que ver con velar, tiene que ver con alimentar, tiene que ver con cuidar. Ahora, ¿por qué hay que hacer todo eso? Porque una iglesia puede comenzar con los fundamentos verdaderos. Una iglesia puede comenzar bien, pero hay peligros que acechan, es obvio. Dice Pablo, dice el apóstol ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué harán esos lobos? Sembrar doctrinas contrarias a las doctrinas apostólicas, a las doctrinas verdaderas, a los fundamentos bíblicos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mantenerse firme y fiel a la verdad tiene un precio. No todo el mundo está dispuesto a pagarlo. En nuestros días, mis amados hermanos, más que nunca, en tiempos pasados, hemos visto tanto ataque de la verdad. Tanto ataque de la verdad. Es fácil apartarse de esos fundamentos apostólicos. Porque alrededor nuestro hay muchos ataques a la verdad. Hoy tenemos competencia entre iglesias. ¿A quién tiene más gente en su seno, en sus edificios? Y naturalmente, para llenar edificios, ¿qué tienen que hacer? Bajar los estándares, bajar las demandas, bajar los requisitos. Es lo que generalmente hacen. Es lo que normalmente hacen porque es fácil llenar este edificio. Los 3 pisos. Baje los estándares y usted verá. Meta el mundo a la iglesia y usted verá cómo el mundo llega de cabeza. Que no cabe aquí la gente. Haga una agenda, un programa centrado en el entretenimiento. Y usted verá montones de gente aquí que vendrán a pasar el momento ameno, alegre. Eso es fácil. ¿Por qué usted cree que esos artistas llenan estadios donde caben miles de gente? ¿Por qué lo llenan? Porque la gente le gusta esa mercancía y van a comerla, van a gustarla, a disfrutarla. En técnica de mercadología, eso es un cebo que atrae a mucha gente. Y muchos pastores lo saben. Y obviamente eso es lo que ellos hacen para hacer atractivo el evangelio, agradable el evangelio, entre comillas, porque realmente no es ningún evangelio lo que están llevando. no es ningún evangelio, por lo menos el evangelio de la puerta estrecha, sino el evangelio de la puerta ancha. Es un evangelio falso que no lleva realmente a una vida de comunión con Dios, a una vida de redimido, a una vida de santidad, de piedad, de fe evangélica. No lleva ahí. Por eso el apóstol advierte, por tanto, mirad por vosotros, o sea, los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tener una iglesia confesional con sus miembros amando la verdad y viviendo en santidad, definitivamente es una obra de Dios, no es una obra de hombre. Pero requiere de hombres que hagan el trabajo. Requiere de hombres que hagan el ministerio. Primero que nada, de estudiar la verdad, de conocer la verdad, para predicar la verdad. Y después de ello, demandar obediencia a esa verdad. Eso es lo que implica apacentar. Apacentar. ¿Apacentar qué es? Asegurarse de que cada oveja está comiendo y digiriendo eso que se come, para que su aprovechamiento traiga como resultado tres cosas: buena carne, buena leche, buenos críos y buena lana. Para eso es que se apacienta a cada oveja. Para eso hay que cuidar las ovejas, alimentar las ovejas, velar por ellas. Para que todas y cada una produzcan leche abundante. Para que produzcan buena carne. Esa carne cebada. Para que produzcan buenos críos. Y lana de primera. Son las cuatro gracias que Dios espera ver en cada oveja. Los pastores están llamados a velar para que eso sea así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y en ese sentido, mis amados hermanos, yo doy gracias al Señor por la condescendencia de los miembros de esta iglesia. Por años se han mantenido fieles a esa verdad doctrinal que le hemos enseñado. Se han mantenido adheridos a esa verdad doctrinal que le hemos enseñado. Y por la gracia de Dios, esta iglesia se ha mantenido andando en los estándares bíblicos de lo que es una iglesia verdadera. Gracias, primero que nada, a la obra del Espíritu de Dios entre nosotros. Y segundo, gracias a la humildad con que la mayoría de los que han formado parte de esta iglesia por años se han mantenido adheridos a la fe confesional, que escasea en la mayoría de las iglesias. Y para mí es triste observar que iglesias que otrora eran iglesias confesionales han abandonado la confesión de fe. Y lo que han hecho es una simple síntesis de las doctrinas. Por lo que decía hace un momento, o sea, se la quieren poner fácil a la gente. Estudiar la confesión de fe requiere usar la cabeza para pensar y razonar, para entender esas verdades profundas. Y eso es lo que la gente no quiere en el día de hoy. No quieren nada que le cueste sacrificio, nada que le cueste esfuerzo, nada por lo que tengan que pagar un precio. La gente lo quieren todo fácil. Y muchos pastores han cometido el error de diluir la verdad, echarle agua a la leche. Y en muchos contextos, usted se bebe un trago cuando usted va a los cultos. ¿Qué es esto? Porque es puro suero. Suero de leche lo que le dan a la gente. Y el suero es bueno para los cerdos. Para cerdos es bueno el suero. De hecho, en el campo lo usan para eso. Para engordar cerdos. Se lo dan a los cerdos, pero no a la gente. Porque donde está la vitamina es en la leche, no en el suero. Muchas iglesias han diluido tanto la leche espiritual que lo que le dan es suero a la gente, suerito. Y amados hermanos, nadie podrá mantenerse espiritualmente saludable, vigoroso, fuerte, robusto, bebiendo suero de leche. Nadie podrá eso. Que Dios nos conceda amar estas verdades concentradas de leche espiritual, no adulterada, y que por ella podamos nosotros mantenernos firmes hasta el día del Señor Jesucristo. Es lo que esperamos el Señor en medio de esta iglesia. De manera que por muchos años aquí se podamos mantenernos distintivamente como una iglesia local, bíblica, verdadera. Bíblica, verdadera. Yo espero que cuando me vaya de aquí, me falta menos de lo que ya he pasado, porque obviamente el tiempo va. No creo que dure 30 años más aquí. Lo dudo. Bueno, lo dudo. Pero espero que mi descendencia espiritual se mantenga firme y adherida a estas verdades bíblicas que por 30 años aquí hemos sembrado para la gloria de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, Señor, que tu gracia obre entre nosotros, manteniendo indeleble las marcas distintivas de lo que es una iglesia verdadera, una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Concédenos ser siempre y para siempre, oh Señor. Bendícenos con esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.